Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Comisión de Venecia ha dado a conocer este viernes su dictamen definitivo sobre la ley de amnistía. En él se pone trabas a la norma y se cuestiona las últimas cesiones del PSOE a Junts. Pide, por ejemplo, limitar el alcance de la ley y recomienda una mayoría más amplia para poder aprobar normas de este tipo. Asunción Serena.
La Comisión de Venecia no dice si es conveniente o no una amnistía, pero sí enumera una serie de puntos que debería cumplir. Dice, por ejemplo, que no debe concebirse para cubrir a individuos concretos, sino que son medidas impersonales o que debería contar con el mayor consenso posible y no limitarse a aprobarla con la mayoría absoluta, sino con una mayoría cualificada en el Parlamento. También considera que no es apropiado utilizar un procedimiento legislativo acelerado, como es el caso de la ley de amnistía en España. Entre las recomendaciones que realiza, pide que se acote con más precisión el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía y que se establezca una relación más directa entre las consultas que se celebraron en Cataluña en 2014 y 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados. También señala que para ser coherente con el principio de separación de poderes debería confiarse al Poder Judicial la decisión de si personas concretas cumplen o no los criterios generales determinados por la ley para aplicar la amnistía.
El Gobierno considera que la Comisión de Venecia ratifica su aval a la ley. Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, ha pedido incluso al PP que apoye la ley de amnistía para que tenga una mayor cualificada.
El respaldo es absoluto. Y por supuesto que tiene otros matices y otras recomendaciones el informe. Claro que sí, han hecho un trabajo muy exhaustivo y muy riguroso que yo agradezco a la Comisión de Venecia. Yo animo a que el Partido Popular haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía. Que lo que van a hacer dentro de unos años, que lo adelanten y lo hagan ahora. Que reconozcan las bondades de esta ley de amnistía para conseguir superar un conflicto como el que vivimos en Cataluña.
El PP, por su parte, dice que Bolaños tiene un problema con la verdad y entiende que el dictamen de la comisión supone un nuevo varapalo para el Ejecutivo. Para Alberto Núñez Feijóo, el gobierno ha entrado en una agonía que durará lo que quiera Puigdemont.
Ya no es un gobierno útil, es un gobierno en agonía. Y esta legislatura durará lo que el señor Puigdemont quiera. Ya está en el subsuelo político y moral y sigue cayendo. Sánchez carga demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país. Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas.
Lo cierto es que Moncloa ha perdido el control de las mayorías parlamentarias y las sucesivas citas electorales condenan al gobierno a la parálisis legislativa. Así que los socialistas limitarán al máximo sus iniciativas, conscientes además de que Esquerra Republicana rechazará toda medida que venga de Sumar una vez los comunes negaron oxígeno a Pere Aragonés. Fuera de España, la noticia está en Rusia, donde este fin de semana 112 millones de rusos están llamados a las urnas. Se vota durante 3 días y el sufragio electrónico es una posibilidad para 38 millones de electores. Manuel Ángel Gómez.
Las elecciones que se celebran viernes, sábado y domingo en Rusia no son elecciones libres, asegura a COPE Leonid Dravkin, coordinador de OVD Info, una ONG rusa de defensa de los derechos humanos. Los líderes de la oposición no han podido presentarse como candidatos a la presidencia porque unos están en la cárcel, otros en el exilio y otros han sido asesinados. Al ser una votación a lo largo de 3 días, da a las autoridades rusas más facilidades para cometer fraude y presionar a los funcionarios públicos para que vayan a votar por Putin. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania se ha disparado el número de personas detenidas por motivos políticos en Rusia.
Por lo que se espera que Vladimir Putin siga otros 6 años más en el cargo hasta 2030.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria de la Real Sociedad para abrir la jornada 29 de Liga. Raúl Liñares.
El equipo vasco ha ganado en casa 2-0 al Cádiz. Hoy continúa la Liga con 4 partidos. El Mallorca-Granada a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto el Osasuna recibe al Real Madrid, el Getafe-Girona a las 6 y media y terminaremos el sábado con el Athletic Club a la vez a las 9. También conocemos ya la fecha del próximo clásico de Liga. El domingo 21 de abril a las 9 de la noche el Barça de Xavi visitará al Real Madrid de Ancelotti, un técnico italiano que esta mañana valoró de esta manera el emparejamiento con el City en cuartos de Champions.
Es una eliminatoria difícil, pero como siempre aquí tenemos la confianza de hacerlo bien Jugar la vuelta a Manchester a nosotros nos da igual.
Y terminamos con buenas noticias en polideportivo. En la Euroliga, victoria del Madrid en casa del Virtus Bolonia en balonmano. Los hispanos ya tienen pie y medio en los Juegos de París al ganar a Eslovaquia. Y victoria importante de Carolina Marín ante la número 2 del mundo para pasar a las semifinales del All England Open. Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Fíjate, esta noche vamos a dar en hueso duro. Vamos a dar en hueso duro porque vamos a hablar de la patología reumática más prevalente, la que va en aumento principalmente con la edad. La padecen en España el 10% de los españoles, que son unos 7 millones de personas. Claro, es que da para formar un partido político. Esto es tremendo. Partido que estaría formado además por gente muy sensata, con la cabeza ya bien sentada, puesto que afecta sobre todo a mayores de 55 años y preferentemente mujeres. Claro, me estoy refiriendo a la artrosis, enfermedad sobre la que hay muchos mitos, también muchos errores para aclarar y sobre todo para dar soluciones prácticas a toda nuestra audiencia, a todos los ponedores. Y por eso tenemos aquí al doctor Darío Fernández, médico de familia, y si os queda alguna duda sobre todo esto, podéis consultarle en la Clínica Legazpi de Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches, pues por ahora sin artrosis.
Es que yo creo que eso, al fin y al cabo, nos va a tocar a todo el mundo.
Bueno, con la artrosis hay que decir que no ocurre como con las canas, ¿eh? Que con la edad, pues sí que aparecen. La artrosis no se produce por la edad, ¿eh? El cumplir años no implica que tengamos artrosis. Lo que sí que es cierto es que en los mayores de 55 años el 70% ya tienen artrosis. Es que todos los seres vivos, los vertebrados que tienen huesos, pues pueden tener artrosis. Mira, lo tienen las aves, lo tienen los peces, lo tienen los perros. ¿Sabes cuáles son los mamíferos invertebrados que no lo tienen, los únicos que no lo tienen?
Ni idea.
Pues mira, el murciélago y el oso perezoso, porque no apoyan, porque viven colgados y duermen, el murciélago duerme colgado y el oso perezoso siempre está colgado, no hay punto de apoyo en sus articulaciones, pero quitando esos dos seres vivos, el resto con la edad pues podemos tenerlo, pero la edad en resumen no implica llegar a desarrollar artrosis. Incluso hay mucha gente que tiene artrosis y no tiene síntomas, ¿eh?
Hombre, yo alucino por un montón de historias, porque claro, usted es el doctor Darío Fernández, que además ha publicado un libro que se titula Más perros, menos psiquiatría, y ahí es cuando me tengo que preguntar, doctor, ¿cómo podemos saber que nuestro mejor amigo tiene artrosis? Eso es importante.
Ah, pues sí, sí que lo puede. Pues mira, porque cuando le vas a sacar a pasear no tiene ya tantas ganas como antes de moverse, quiere quedarse más bien quieto, porque ya no salta como antes, porque ya no aguanta tantos paseos, porque cojea, y porque le cuesta saltar e incluso le puedes, si le tocas en alguna articulación, pues puede quejarse. Así es que sí, el perro puede tener artrosis, sería signo de llevarle al veterinario.
¿Y por qué se puede producir la artrosis, doctor?
Pues mira, hay muchos factores. Hay una predisposición genética, pero si esa persona tiene un mal punto de apoyo y apoya mal esas articulaciones, pues esas articulaciones se van a lesionar y va a tener más probabilidad de desarrollar artrosis. También los malos hábitos posturales, alimenticios, la falta de actividad física, pues hace que el cartílago se vaya adelgazando, se degenere y podamos tener la artrosis.
Es impresionante todo esto. Lo que no sé muy bien, doctor, es cómo se diagnostica la artrosis. ¿Cuáles son, por ejemplo, sus principales síntomas?
Pues mira, la artrosis se diagnostica fundamentalmente por la historia clínica, por la evaluación, por lo que te cuenta el paciente. Qué interesante lo que nos cuenta el paciente, que cómo nos ayudan a diagnosticar lo que tienen. Nos van a contar que tienen dolor, que tienen rigidez, que por la mañana les cuesta moverse, y por lo que vemos nosotros, vamos a palpar esas articulaciones, vamos a ver que está deformada, que está aumentada de tamaño, que tiene dolor en esa zona y que esa articulación no se mueve como se debería mover, ha perdido flexibilidad, ha perdido y tiene mucho más rigidez. Y si estamos hablando de una articulación de la rodilla, pues probablemente también tengan, por esa rigidez y esa movilidad y afectación también de ligamentos, una inestabilidad. Y si el dolor es, y la artrosis en la cadera, fundamentalmente va a predominar el dolor al moverse. Pero fíjate, si la artrosis está localizada en las vértebras dorsales, y como para ahí pasa altura, pasa el esófago, pues puede referirnos a la persona que tiene dolor al tragar, que tiene disfagia, ¿eh? Claro. Y si tiene la articulación, por la artrosis en el hueso, pues puede comprimir, en el codo, puede comprimir algún nervio y puede notar dolores a lo largo del brazo o en el hombro.
Es que sí, claro, es alucinante. ¿Cómo se diagnostica la artrosis? Básicamente, y también saber, doctor, si la artrosis pues puede prevenirse o tratarse, porque hay mucha gente allá que está con las orejas bien abiertas.
Bueno, pues hay que decir primero que no hace falta hacer una radiografía ni una resonancia para diagnosticar una artrosis, ¿eh? Que prácticamente con la exploración clínica y con la historia clínica y lo que nos cuenta el paciente, pues con eso es suficiente. La artrosis no se cura, hay que dejarlo de bien claro. Sí que se puede hacer mucho para que pues no afecte a la calidad de vida, llevando una dieta adecuada, haciendo algo de actividad física, evitando sobre todo el sedentarismo, moviéndonos, evitando la obesidad y cuidando mucho las posturas que tenemos y a la hora de movilizar también los utensilios de trabajo.
Yo alucino porque mucha gente nos escucha, doctor, y dice, estoy con los dolores de los huesos y estas cosas no me dejan dormir tranquilamente y escucho la radio. Yo no sé si hay, doctor, cómo podemos aliviar el dolor de la artrosis de las manos, por ejemplo. Hay mucha gente que se queja diariamente de eso, ¿eh?
Sí, la artrosis en las manos es una articulación muy frecuente donde se localiza y afortunadamente pues tenemos medicamentos que lo podemos aplicar ahí en forma de geles, en forma de pomada. También viene muy bien el utilizar unas férulas para hacer algunos movimientos que puedan provocar dolor. Y también para la artrosis, concretamente de la mano, pues vienen muy bien los baños de cera de parafina calentada en aceite mineral entre 48 y 51 grados. Y también pues utilizar tablillas o soportes para hacer actividades de la vida diaria. Muchas mujeres, como es más frecuente, como hemos dicho que es más frecuente a las mujeres, pues a lo mejor en actividades de la cocina, pues con alguna férula o algún utensilio de estos, pues puede aliviarse ese dolor. Y luego, bueno, pues también recurrir a la medicación.
Uh-huh. En cuanto a los alivios, bueno, bien, perfecto, eso funciona, doctor. Pero, por ejemplo, ¿hay tratamientos que existan ahora mismo en la actualidad para echar un cable a los ponedores que nos están escuchando?
Sí, hay mucha oferta terapéutica, hay un amplio menú terapéutico, pero dejando bien claro que todos estos tratamientos el objetivo que tienen es en reducir la molestia, reducir el dolor y retrasar el progreso de la enfermedad, porque la artrosis no se cura, va avanzando, porque es un desgaste del cartílago que recubre los huesos y que tiene esa función de amortiguador de roces. Entonces ese cartílago se va adelgazando, se va agujereando, se va desgastando y llega un momento en que pues rozamos hueso con hueso y produce mucho dolor. Y como uno de los factores de estimulación del crecimiento del hueso es el roce, es el golpe, pues crecen esos bultos, esos que se llaman osteofitos, esos picos óseos que salen ahí en las articulaciones y las deforman. Y cuando se hace una radiografía de la columna, vemos ahí en la radiografía esos picos, se llaman picos del oro porque parecen unos picos del oro. Entonces todo el tratamiento va dirigido a eso y tenemos pues medicamentos, tenemos unos medicamentos de acción rápido que son los antiinflamatorios, unos medicamentos de acción más lenta como son los condroprotectores para proteger esa articulación, luego tenemos parches de lidocaína, tenemos la parafina, como he dicho, y podemos incluso en un momento donde, porque la artrosis normalmente tiene ese dolor, que hay que decir, mira, el dolor de la artrosis es muy importante decir que aparece, fíjate, aparece con el reposo. Cuando llevamos mucho tiempo en reposo y al ponernos a andar, aparece el dolor, pero dura como unos 25 minutos. Entonces, un mensaje a los ponedores, que no dejen de andar porque cuando empiezan a andar o a moverse, notan ese dolor. Porque se ve un poquito que en cuanto la articulación se calienta a los 25 minutos, se ha pasado el dolor y podemos hacer actividad física y movimiento y dar vida a esa articulación. Así es que la actividad física es un tratamiento muy importante. Y luego, incluso, pues en momentos de crisis y de dolor más agudo, pues pueden recurrir a incluso a una infiltración donde se aplica el corticoide dentro de la articulación. Hay veces también que hay, mira, pues también hay algunos medicamentos antidepresivos que además de ser antidepresivos son analgésicos, que son los duales, llamados duales, y esos también pueden ser indicados. Y atento con los miorrelajantes, porque en la artrosis se produce también una contractura dolorosa de los músculos que hay al lado, claro. Y entonces hay una tentación de tomar un relajante muscular. Y cuidado en las personas jovencitas mayores de 60 años, que puede tener muchos efectos secundarios. Así es que el mejor relajante que podemos ofrecer a nuestros ponedores es el que está al alcance de la mano, el más barato, que es el calor.
Qué bueno. Concha es una ponedora que nos acaba de escribir desde Las Rozas, en la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, tengo 54 años, me encanta lo que nos cuenta cada semana el doctor Darío Fernández, soy muy seguidora tuya, Pulpo, y creo que yo tengo artrosis cervical. Me gustaría, Pulpo, si le pudieses preguntar al doctor si tener esto ahora mismo me puede provocar mareos.
No, es un mito. La artrosis cervical lo que produce es contractura refleja de los músculos del cuello y puede producir dolor en el cuello, puede producir rigidez. Algunos pacientes me han dicho que es que al girar el cuello para un lado y para otro chirría eso, y es cierto. Y puede producirles pues esa contractura muscular. Pero el mareo viene por problemas en las arterias cervicales que pasan por ahí, por esas vértebras, que por compresión o por lo que sea, pues llegan, hacen que no nutran con suficiente sangre al cerebro y, claro, pues producen ese mareo con la palidez, sensación de pérdida de equilibrio e incluso pues taquicardia. Pero el mareo no es por la artrosis cervical.
Luego, doctor, también sería importante, porque claro, los ponedores preguntan qué podría recomendar usted a la gente que, bueno, pues que cuenta que les duele mucho por la noche y que por la mañana pues notan como una gran y molesta rigidez. Es que hay que ponerse en la piel de cómo sufre la gente, ¿eh?
Sí, y es claro, primero tienen que entenderlo. Esa actividad que han tenido esas 7-8 horas que han estado en la cama, pues produce un trasvase de líquido de los capilares sanguíneos a los tejidos que dificulta la movilidad y los inflama. Entonces es normal. Entonces, ¿qué le recomendamos? Pues mira, le recomendamos que tenga una postura en la que no apoyen sobre la articulación en la que les han dicho que tiene artrosis. Eso es lo primero. Y luego por la mañana hacer estiramientos, ducha de agua caliente, porque el calor mejora la circulación sanguínea y esto puede ayudarle a relajar esos músculos, claro, que son los que contraídos, que son los que le producen el dolor. Así que postura y calor.
Doctor, me imagino que tiene que existir algún tipo de ejercicio para mitigar un poco la artrosis.
Sí, pues depende de dónde esté localizado, pero hay que hacer un ejercicio que te indicará el médico. Pero, por ejemplo, en el caso de la artrosis de la rodilla, que es muy frecuente, pues viene muy bien ejercicio de movilidad de la rodilla y también ejercicios en la piscina. Andar en la piscina y hacer ejercicios de estiramiento de la rodilla y de esos músculos vendrían muy bien. Y también podemos hacer yoga, podemos hacer además de natación, podemos hacer también bici, que nos vendrá muy bien para esos problemas.
Impresionante. ¿Cuándo, por ejemplo, doctor, hay que ponerse prótesis de cadera o de rodilla? Porque también menuda situación, ¿no? Alguien que le dice, oye, pues que hay que ponerte una prótesis.
Bien, ahí hay que agotar todas estas medidas que hemos dicho nosotros y únicamente recurrir a la prótesis cuando han fracasado todos los tratamientos que hemos propuesto. Medicamentosos, infiltraciones, calor, masaje, fisioterapia, control de dietas, y a pesar de todo eso pues no se soluciona y la calidad de vida se ve muy afectada, habría que recurrir a la prótesis. Pero cuidado, que la prótesis tiene una duración y a lo mejor hay que repetir la prótesis. Entonces hay que hacerlo cuando ya no haya más remedio. En un individuo, una persona de 50 años, muy grave tiene que estar, o 55, para ser candidato de prótesis.
Claro. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Siempre nos acompaña un día a la semana todo un doctor, el doctor Darío Fernández, médico de familia de la Clínica Legazpi de Madrid. Ha escrito un montón. Doctor, ¿cuántos libros ha escrito usted?
Pues estoy ahora con el décimo.
10 libros para ayudar a la gente a que lleve pues, un poquito mejor la salud.
Sí, pero yo todos los libros que he escrito se los debo a mis pacientes. De hecho, se los dedico a todos porque todos nacen de algún problema que me he estudiado entre ellos y yo, entre sufrimiento y mi estudio. Y, por ejemplo, pues tengo uno para tratamiento del insomnio, el tratamiento integral del insomnio en 4 semanas, que si me hacen caso recuperarán esa función. Uh-huh. Y, bueno, pues el que hemos publicado hace poco es Pasearte con Arte y Salud por las calles de Madrid para que hagan actividad física y además uh-huh. disfruten de las estatuas que hay por las calles de Madrid.
Desde luego, y que tiene mucho que ver con este programa, ¿no? Poniendo las calles de la salud.
Eso es.
Doctor, ¿un tiroteo?
Venga, pero con bala de fogueo, ¿eh?
Con bala de fogueo y balas de salud, venga. Una pregunta muy concisa, una respuesta muy rápida. Por ejemplo, todo esto que estamos hablando hoy, la artrosis, los dolores musculares, ¿esto se hereda o no se hereda?
No,
doctor,
la artrosis no se hereda, se heredan las deudas, pero la artrosis no. Lo que sí que se heredan son unos nódulos, unos bultitos que hay en algunas artrosis de las manos, en los dedos, que se llaman nódulos de Buchar.
Uh-huh. Bueno, es curioso. ¿Y adelgazar, por ejemplo, nos mejora?
Sí, sí, mejora porque quita la tensión y evita desgastes prematuros de los huesos.
Uh-huh. Doctor, ¿se necesita una radiografía o una resonancia para diagnosticar la artrosis?
No hace falta que te gastes el dinero. Con que le cuentes a tu médico y te explore bien, seguro que llega el diagnóstico.
Oh. Por ejemplo, otra pregunta. Doctor, ¿la gente que vive en un clima húmedo y frío tiene más riesgo para desarrollar artrosis?
No, lo que ocurre es que el frío aumenta la sensación de dolor y rigidez en las articulaciones artrósicas.
Uh-huh. Vale. Doctor, ¿el cartílago de tiburón detiene las artrosis o no?
Pues no existe información contundente que lo certifique, sin embargo, lo que sí que viene bien es la magnoterapia para aliviar el dolor.
Uh-huh. ¿Y la artrosis se puede curar con remedios caseros?
No, solamente son un complemento y vienen bien, por ejemplo, las hojas de llantén, las compresas calientes, bolsas con hielo. Así que recuerda que la artrosis no se cura, se puede aliviar.
Uh-huh. Y por ejemplo, en la articulación con artrosis se recomiendan poco movimiento. ¿Esto es falso o es verdadero?
No, esto es falso, porque el líquido sinovial tiene que actuar y tiene que moverse y circular para impregnar bien el cartílago, y esto se consigue con un sencillo mecanismo, que es ponerse a andar y moverse.
Uh-huh. Si nos tenemos que arrodillar, ¿es mejor poner una almohada en las rodillas para estar un poco más cómodo, ¿no?
Pues no, porque produce tirantez en los músculos de la cadera y de la rodilla. Lo que sí te vale la almohada en las rodillas para las lumbares cuando estás acostado o para la ciática, porque esto va a aliviar tensión localizado en esas zonas.
Para mitigar la artrosis, doctor, ¿es mejor aplicar calor o frío?
Pues depende del momento. Cuando hay un reagudizamiento y duele mucho, podemos aplicar durante unos días frío, pero habitualmente viene mejor el calor porque relaja los músculos de la zona.
Uh-huh. ¿Qué profesión, doctor, puede generar artrosis en, por ejemplo, el hombro?
Pues la construcción, en los que mueven pico y pala.
¿Y del codo?
Los que utilizan martillos neumáticos, peladoras, talladores de piedra, buriles, taladradoras, destornilladores eléctricos, motosierras, clavadoras, remachadoras, pistolas de sellado, todo eso mueve mucho el codo y lo lesiona.
¿Y entonces la gente que trabaja con los dedos?
Pues la gente que trabaja con los dedos, cuidado, las costureras, los joyeros y los pianistas son personas de riesgo.
Uh-huh. Mira, yo tengo una ponedora en Canadá que utiliza muchísimo los dedos hasta ahora y que siempre está trabajando con ellos, o sea que tiene que tener cuidado.
Claro, tiene que tener cuidado porque sobre todo las posturas en las que las utiliza.
Uh-huh. ¿Y de la rodilla?
Pues la rodilla, todos los trabajadores de minería, todos aquellos trabajadores que trabajan en cuclillas, los que tienen que subir muchas veces escaleras de mano, ¿eh?, y levantar y llevar pesos.
Por ejemplo, la cadera. Una profesión relacionada con la cadera, el movimiento de cadera, un bailarín, por ejemplo, ¿puede generar artrosis?
Depende, si lo hace armónicamente, difícilmente, porque la articulación en realidad están preparadas para eso mucho, pero en trabajos forzados y malas posturas, como es el de los agricultores, es muy frecuente la artrosis de cadera.
Ajá. Y yo creo que ya mi última bala, doctor. ¿Tiene algún peligro la artrosis de cadera y rodilla al conducir?
Sí, porque mira, si es la artrosis de la cadera derecha y de la rodilla derecha, que son las que utilizan el freno, produce un retraso en el tiempo de reacción ante el frenado y necesitan unos 4 metros más de distancia. Así es que es importante tenerlo en cuenta y conducir con prudencia, porque queremos que nuestros ponedores nos oigan muchas noches.
Uh-huh. Doctor, hay mucha gente que dice que si se acerca a la clínica Legazpi le va a poder firmar uno de los libros.
Hombre, encantado, para mí sería un honor.
Vale, doctor Darío Fernández, un abrazo enorme y gracias por poner las calles de la salud en este programa.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo y equipo, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿qué haces despierto ahora? ¿Por qué estás ahí, no estás durmiendo?
Pues Pues ahora actualmente, bueno, porque me estoy dedicando a hacer o a intentar ser escritor, tengo bastantes cositas ya realizadas y las voy a lanzar en breve, así que bueno, eso es otro derrotero de la vida.
Oye, qué buena pregunta es que te diga cómo se prepara un escritor para ser escritor.
Pues es que es la vida en sí. La vida lo que te pone en determinadas tesituras en las que, bueno, pues o forzadas o no forzadas son las que tienes que pues ir lidiando día a día, noche tras noche. Y bueno, hay algunas que son mejores, otras que son peores, pero vamos, lo mío es sobre todo para poder también, uno, liberarme, ¿sabes? Ir haciendo pues esas cosas que tengo. También siempre las he tenido en mente cuando he tenido la patología que tengo, que ahora te comentaré. Y bueno, pues entre unas cosas y las otras y las otras, oye, pues mira, haré honor a mi nombre, ya que me llamo Víctor Hugo, y soy de un sitio en el que tú has estado también muchas veces, y recientemente te dieron la Antena de Plata.
Ah, sí, Alcalá de Henares, ¿no?
Exactamente, sí, alcalaino.
Jo, qué bonito, por favor, Alcalá de Henares, que es, es un sitio de obligada visita, ¿eh?
Pero bien seguro, de obligadísima visita.
Es
una ciudad importantísima que tenemos en la Comunidad de Madrid, bueno, España, y ya sabemos, donde nació nuestro queridísimo don Miguel de Cervantes Saavedra.
Sí, señor, sí, señor. Oye, Víctor, ¿y actualmente tienes trabajo? ¿Te dedicas a algo?
Pues actualmente no, estoy desempleado, me he dedicado más al 100% a todo esto de el tema de escritura y demás. O sea, que estoy muy 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 implicado, vamos, hasta hace unos, bueno, unas cuantas semanas, casi un mes, trabajaba ahí en el MITES, en bueno, lo mío, en el Ministerio de Trabajo, en el tema de telecomunicaciones, transmisiones y cositas de esas.
Sí.
La verdad es que muy bien, muy contento, siempre me he dedicado a algo que me ha gustado mucho, que han sido las teleco, ¿sabes? O sea, que conseguí poder adentrarme en ese mundo porque, bueno, tengo familiares que son pues pertenecientes a la Fuerza y Cuerpo del Estado, muchos ámbitos, y con 18 añitos lo tenía muy clarito. Hice las típicas pautas que te dicen que tienes que hacer, pues ir a pasear a Cristina, los estudios, esto, lo otro. Bueno, conseguí entrar en el arma de ingenieros en transmisiones. Hice la especialidad ahí en Hoyo de Manzanares, que es donde está la ACIN, la Academia de Ingenieros.
Correcto.
Y estuve 6 años. La verdad es que muy bien, estuve contentísimo. Ha sido el mejor trabajo que he podido realizar en mi vida. Luego en telecomunicaciones me he dedicado en la vida civil a muchos ámbitos y muchos campos, desde Distrito C, por ejemplo, jefe de proyecto de administraciones públicas. Conseguí estar al puesto pues por mi pertenencia al Ministerio de Defensa. Y la verdad es que muy bien. Lo que pasa es que, bueno, tengo una patología crónica que es la diabetes. Y pasé tribunal médico en Comezulla, me pusieron APL, apto con limitaciones, no sé qué limitaciones, pero bueno. Pasé tribunal médico allí en Comezulla y no me hicieron el siguiente contrato, hasta los 45 que era. Joder. O sea que pasé a la reserva, luego sí hice reserva activa porque seguía trabajando en la vida civil, en lo que trabajaba en la vida militar. Pude hacer 2 años de reserva activa y la verdad es que muy contento, muy contento. A toda la gente que esté ahora mismo intentando opositar, o que no lo deje, o sea, que no lo deje para el gremio que sea, de igual que sea Guardia Civil, Policía Nacional, Municipal, Militar, da lo mismo, que sigan, Administración Judicial, da igual, que sigan, que le den caña, que es un sueño que merece muchísimo la pena, son muchas horas de estudio y trabajo, dedicación.
Claro, pero que luego te sale rentable. Víctor, has estado contando cosas maravillosas y es como tu propio desarrollo laboral te iba formando y te iba haciendo crecer en el camino. ¿Eso lo agradecías o te lo tomabas a mal? En el sentido de, y venga, y otro día, y seguir aprendiendo y no avanzar laboralmente porque no te lo reconocían. Pero yo creo que ya en sí eso es reconocerte, el que te den más herramientas para seguir creciendo.
Que va, si yo empecé de soldado, empecé... Mira, en nuestra incorporación, yo soy de la décima del año 2002, entramos en diciembre, curamos bandera, yo sé que he tenido también, hay muchas fechas señaladas, juré bandera, mejor día que se puede jurar bandera, un 14 de febrero. Mira, los enamorados. Y la verdad es que muy bien, contentísimo. A ver, yo entré como soldado, me fui como cabo, casi como cabo primero, me dieron un oficio y un beneficio, de hecho, diría que tendrían que hacerlo de forma obligatoria, el ministerio, quien sea, tendrían que hacerlo de forma obligatoria, porque sigan o no sigan las personas que entren, aparte de tener un control y demás de la gente que haya, pues ahora con estas edades, 18, 19, 20, 21, 22, el servicio militar obligatorio,
claro,
aunque no sigas, si te gusta la medicina, pues que te lleven a Gómez Ulla. Que te gusta automoción, pues que te lleven a autos. Que te gusta telecomunicaciones, pues que te lleven a la mano de ingenieros. Que te gusta, yo qué sé, lo que sea, pues zapadores, los compañeros nuestros de zapadores. Mm. Lo que sea, es que da igual al fin y al cabo. Pero que te dan un oficio y un beneficio. Y te dan una rectitud, te dan unas tablas, te dan un algo distinto. Porque yo sigo teniendo los amigos que tenía. Mm. De Galicia, de Málaga, ¿sabes? Mi amigo Javi Correa, por ejemplo, que es un crack y Policía Nacional. O sea, hay muchísima gente que ha seguido en este gremio. Da igual que luego no sigas, pero por lo menos te dan una noción y te dan una formación, ¿sabes? Que vale su peso en oro, ¿vale? Porque todo esto, al fin y al cabo, te lleva a un mismo sitio, que es buscarte la vida, ¿sabes? Que queremos todos el mismo deseo, que es vivir cuanto más años mejor y con una calidad de vida, ¿vale? Y te van a dar pues estas herramientas en las que, pues no hay un libro, pues como ser padre o madre, no hay un libro en el que te diga, pues vas a trabajar toda la vida de, yo qué sé, ingeniero informático, de lo que sea. La cuestión es que tengas, que sea resolutivo y que tengas sobre todo ese interés, que hagas algo que te gusta, ¿sabes? Porque dicen que, bueno, sarna con gusto no pica, dicen que mortifica, pero no, sarna con gusto no pica, ¿sabes? Al fin y al cabo.
Víctor, qué interesante. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias. ¿Por qué nos escuchas? ¿Cómo hemos llegado a tu vida en la radio?
Pues igual, pues las noches, ¿qué te voy a decir de las noches que no sepas?
Yeah.
La gente que tenemos, bueno, le pueden llamar TDA o lo que sea. Uh-huh. Yo es que soy muy nocturno también he tenido trabajos de noche, implica mucho todo el tema de telecomunicaciones o proyectos y demás, pues estar muy implicado y pasar muchas horas del día trabajando. ¿Y qué quieres que te diga? Pulpo, eres un crack. Tú y tu equipo sois unos crack. Y qué mejor que escuchar de noche a los que son los más crack, ¿no?
Los ponedores, sí, señor. Víctor Hugo, cuídate mucho y gracias por ser un miembro más de este equipo de radio. Cuídate mucho, Víctor, de verdad. Un abrazote enorme.
Igualmente, de verdad. Un abrazo inmenso para ti y para todo el equipo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A esta hora están pasando cositas.
Sí, sí, pasan cosas y hay que hablar de una mujer que podríamos decir revolucionaria en lo suyo, aunque no sé si aquí, por regla general, cuando se utiliza esta palabra, la palabra es una revolucionaria, es como si fuera una pionera, ¿no? Es positivo, es alguien importante, tiene connotaciones pues buenas. Pero en este caso no lo sé, porque es una TikToker española. De estas que dan consejos en redes sociales, ¿sabes?
Sí, sí, perfectamente.
Y que ha asegurado que echarse su propia orina en los ojos, pues le ha ayudado a curar, se ha curado echándose pis en el ojo, ha curado el astigmatismo que tenía y también la miopía. Uh-huh. Vamos a ver. Primero, al margen de que como recomendación médica deja mucho que desear, lo primero que he pensado es esto.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Qué asco!
¡Claro!
¡Claro!
O sea, luego ya ahora miraremos si es muy recomendable o no echarte pis en la cara, que al fin y al cabo es mierda también.
Es suciedad, porque si encima has comido remolacha o has comido, por ejemplo, unos puerros o unos espárragos, imagínate ese pis cómo huele, por favor. Y esto es así.
Bueno, eso aparte de que huele mal.
Tremendo, tremendo. O sea, y te restriegas la cara con eso.
Sí, eso es. La cara no. Te lo echas en el ojo.
Lo estamos adornando. Qué maravilla.
O sea, ya no es ni que
en
porque
las pupilas, de verdad.
Escucha, lo de la orina se ha escuchado mucho para determinadas cosas, porque no sé si tiene una especie de ácido.
La urea, sí.
Que pues por ejemplo, para el tema grietas en la piel, si no tienes una crema, vamos a ver, centrémonos.
Para endurecer los callos, o sea, y ese tipo de cosas. Mira,
claro,
talones.
Lo primero es la crema. Uh-huh. Comprada. Sí. Pero en situación de emergencia, por ejemplo, lo que han contado a veces con el tema de lo de que te pica una medusa.
Sí.
No tienes nada que echarte. Uh-huh. Pues lo mismo puede ser una opción. Opción C, diría yo. Sí. O D. Uh-huh. Ya está opción alejada de tus primeras posibilidades. Pero, jolín, echártelo eso en el ojo.
Tremenda, eso es asqueroso.
Qué infección, te puede dar de todo.
Por eso te digo que estás comiendo unos espárragos precisamente donde echan en tu vela, pues imagínate la que te va a liar en el ojo.
Tremendo. Bueno, la señora en sus perfiles de redes sociales se autodenomina como consejera metafísica ayudante en el camino hacia la plenitud. Entre muchos de los buenísimos consejos que da esta mujer, dice literalmente que lo mejor que te puedes echar en los ojos es orina. Y a mí me da que lo que ha escuchado es mucho a los toreros muertos.
Una agüita amarilla, cálida y tía.
Esto fue un bombazo en su día.
Eso fue un pelotazo.
Bueno. Y claro, encima lo mejor de todo es que dice que esto es mucho mejor que el colirio. De hecho, pide que nos olvidemos de ellos, de los colirios que compramos en la farmacia, porque todo lo que te venden allí lleva cosas químicas. O sea, es mejor el pis.
Sí, sí.
Esto es como cuando te preguntan si fumas y hay gente que contesta, no, yo no fumo porque eso es malísimo. Yo solo porros porque es algo natural.
Correcto, que podría fumar porros y tomar algo normal. Sin embargo, como solamente me has preguntado por lo del tabaco, pues ya está.
El tabaco no, pero los porros es una cosa natural, sí. Hace el sabor. No,
hay cada uno que de verdad...
Bueno, ahora viene lo mejor. Ella en sus explicaciones diferencia entre dos tipos de orina, ¿vale? Y que encima se pone exquisita. Por un lado tenemos el pis fresco, que es el que te echas en los ojos, nada más sale de tu cuerpo. Es decir, te tiene que pillar con ganas de mear para poderte curar la miopía.
Sí, sí, directa, un crianza, ¿no?
Este dice, eso es, pero recién sacadito del horno. Uh-huh. Este dice que es para el día a día. Uh-huh. Y luego ya está el orín concentrado, que de vez en cuando hagas un pisete, pues lo vas guardando, que dice con solera, y dice que este se lo tiene que echar todas las noches antes de irse a dormir, también en los ojos, que es que a mí es lo que me parece más tremendo de todo, para descansar.
Pero que me estás contando.
No, para descansar la vista.
No, es tremendo esto, Bea, de verdad, ¿eh?
Pues yo prefiero llevar las gafas toda mi vida. Antes que probar este método tan alternativo de la colega esta.
Es que esto es fuerte, ¿eh? O sea, esto que acabas de contar es fuerte, Bea, ¿qué quieres que te diga?
Aparte de una cerdada. Aquí, desde aquí, si nos permiten hacer una recomendación, que luego cada uno haga lo que quiera, pues yo creo que en esta vida cada uno debe hacer lo que considere. Pero desde aquí mi recomendación es que no prueben la técnica para quitarse la miopía, que vayan a operarse si quieren quitarse las gafas.
Correcto, correcto.
Vale, pero que no prueben, que no se menen la cara, por
correcto.
Favor.
Qué asco.
Bueno, vamos con la música, ¿vale? Como todos sabemos, ayer se celebraba la gala número 96 de los Oscars. Aquí en COPE tuvimos una programación especial dirigida por Adolfo Arjona y ahí contó, entre otras cosas, el premio que Billie Eilish se llevaba en esta gala. Era su segundo galardón a la mejor canción por el tema principal de Barbie. Único premio, por cierto, que se ha llevado esta cinta. Pero no es lo que te voy a contar. Es que esta artista, Eilish, ha hecho historia por segunda vez en prácticamente 2 años. Hace 2 años, en 2022, ganaba su primer Oscar por su tema No Time to Die para la última película del 007. Y lo conseguía con 20 años. ¿Vale? En aquel momento era la artista más joven en alzarse con el galardón en esa categoría. Pues bien, ayer pulverizó otro récord porque se ha convertido en la única artista en cualquier categoría que tiene 2 Oscars con tan solo 22 años. Así que vamos a escucharla.
Uh-huh. Gracias por estar aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles,
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y además, a pesar de las lluvias que han regado toda España estos días, tenemos que seguir hablando de la sequía, porque la falta de agua es un mal crónico que afecta a la agricultura de nuestro país. Un abrazo bien fuerte a los agricultores que estáis poniendo las calles en este momento. Bueno, pues por eso yo creo que es una gran noticia el avance científico del que hoy nos va a hablar Jorge Alcalde. Resulta que es una nueva estrategia para cultivar productos como el tomate, que va a ser mucho más resistente a la falta del agua. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Esto en qué consiste?
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues sí, efectivamente, tú lo has dicho bien, la falta de agua es clave para la agricultura en España y lo va a ser durante las próximas décadas, y ya la ciencia cuenta con herramientas tan sorprendentes como esta de la que vamos a hablar hoy, que consiste en una molécula que las propias plantas fabrican de manera natural y que podría ayudar a algunas especies, por ejemplo, al tomate, a protegerse de la sequía. Es decir, que podíamos aplicar esta molécula, esta sustancia, en el cultivo de las matas de tomate, y estos tomatitos nacerían con muchísima más resistencia a la falta de agua. La sustancia se llama butanoato de hexenilo. Nombre raro.
Muy raro.
Pero bueno, técnicamente se reduce como HB. La ha descubierto un equipo del Instituto de Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en España, y lo que hace esta sustancia es, en condiciones naturales, aparecer cuando existe una amenaza. Cuando la planta se ve amenazada, por ejemplo, con una pesticida o con una bacteria o con un insecto que devora las hojas, esta sustancia reacciona y produce una reacción de defensa. Y lo hace modificando el modo en que las estomas de las hojas, es decir, esas pequeñas puertecitas que se abren y se cierran para dejar pasar el oxígeno, para dejar pasar también el dióxido de carbono, o para entrar y salir agua dentro de la hoja, modifica cómo funciona. Es como si tuviésemos una especie de llave en la entrada de la planta para decidir cuándo entra más agua, cuando sale más vapor de agua, cuando entra o sale más oxígeno. Y de esa manera la planta se defiende ante las amenazas. ¿Qué pasaría si pudiésemos utilizarlo a demanda del agricultor? Es decir, si fuese el que cultiva la planta el que eligiese cómo funciona esta regulación. Pues que posiblemente en el futuro tendríamos plantas que en momentos de sequía podían regular su aporte de energía y podrían soportar más estas faltas de agua.
Lo que sería genial, Jorge, sería que se pudiesen aplicar a otros vegetales. No sé si esto pudiese ser o no.
Pues sin duda, en el futuro se podrá hacer. Se ha hecho esta investigación con tomates, pero hay que tener en cuenta que esta regulación, esta apertura y cierre estomático, que es como llaman los científicos, de la regulación del aporte metabólico de la planta, funciona en todas aquellas plantas que tengan hojas verdes. Con lo cual podríamos estar abriendo el abanico a un cultivo mucho más seguro de prácticamente todos los vegetales que consumimos en la cuenca mediterránea, que están tan afectados, como tú ya sabes, habitualmente por la sequía.
Sí, tal cual. Por ejemplo, Jorge, me gustaría saber qué otros avances se han producido para combatir la sequía.
Bueno, la verdad que es sorprendente, ¿no? Hay que reconocer que la gran amenaza con los cambios de temperaturas al que se somete ahora la agricultura en todo el mundo, pero sobre todo en las latitudes como la de España, ¿no?, en la cuenca mediterránea, la gran amenaza es la falta de agua. Y por eso la ciencia está haciendo mucho para combatirla, está consiguiendo grandes avances para hacer plantas más resistentes a la falta de agua o para conseguir que con menos agua la planta crezca igual o incluso más. Y es sobre todo en dos direcciones. Por un lado, la modificación genética de las propias plantas. Es decir, hacer cultivos que escojan características propias de cultivos, por ejemplo, del norte de África o de latitudes más al sur, y que aprendan de ellos para protegerse de la sequía. Y por otro lado, también tecnología y capacidad de utilizar formas de suministrar agua a las plantas que sean mucho más eficientes. Por ejemplo, cultivos hidropónicos, que con muy poquita agua, apenas unas gotas, pueda llegar exactamente al lugar donde es necesario para que la planta se alimente. O extracción de agua de lugares tan impensables como el propio aire. Ya existen lo que se llama ordeñadores de aire, es decir, tecnologías que permiten extraer poquito vapor de agua que existe en zonas, por ejemplo, desérticas, y con ellas convertirlas, condensarlas en gotas de agua capaces de suministrar alimento a los cultivos. Sin duda, el futuro no está en dejar de producir alimentos, como es lógico, no está en condicionar la capacidad de producción de nuestros agricultores, sino en dotarles de tecnología y de ciencia para que esos alimentos sean menos exigentes en agua, claro, y por tanto, claro, mucho más sostenibles.
Claro. Luego, Jorge, además hay más cosas, ¿no? ¿En qué estado, por ejemplo, se encuentra hoy el uso de tecnologías para mejorar estos cultivos?
Pues se encuentra en un estado, en teoría, muy desarrollado, pero en la práctica bastante limitado, porque existen algunas legislaciones, por ejemplo la europea, que todavía son muy limitantes a la hora de utilizar alimentos modificados genéticamente, los que mal llamados transgénicos. Entonces, son alimentos a los que se les ha modificado un gen para conseguir un efecto beneficioso, por ejemplo, para durar más en caso de sequía, o para poder combatir un pesticida, o para poder combatir una peste, un insecto o un hongo que los amenaza. Estas modificaciones genéticas, que son muy habituales en Estados Unidos o en Asia, en Europa están muy limitadas por ley, y eso condiciona mucho el desarrollo de esta tecnología. También hay que decir que, por desgracia, algunas políticas agrícolas, también la europea, y lo estamos viendo recentemente por sí, el enfado que tienen los agricultores en media Europa, ¿no? Son muy limitantes a la hora de utilizar nuevas tecnologías. Se prefiere limitar la producción antes que invertir en tecnologías de nuevas formas de riego, por ejemplo, ¿no? Así que, por un lado, está la ciencia, que avanza muchísimo en este sentido, y por otro lado, por desgracia, está la política, que muchas veces en algunas zonas del mundo pone demasiadas limitaciones.
Jorge, ¿sabes si existen algunas que estén prohibidas o que sean peligrosas?
Peligrosas hay pocas realmente, porque todos estos avances científicos que tienen que ver con la modificación genética de alimentos tienen unos estrictísimos controles previos. Sí, es verdad que ha habido mucha polémica sobre algunas modificaciones generadas por grandes compañías multinacionales que podían poner en riesgo parte de la biodiversidad de algunas especies, pero se ha demostrado por su uso habitual que, pues, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan alimentos transgénicos desde hace décadas y no ha habido ningún efecto ni contra el medio ambiente ni, por supuesto, la salud de los consumidores de esos alimentos. Prohibidas sí que hay muchas. Una vez más, como decíamos antes, en Europa la lista de alimentos modificados genéticamente que se pueden utilizar es muy reducida, y el resto de las especies que en otros lugares son habituales, pues en Europa están muy limitadas o directamente prohibidas.
Pues de verdad, Jorge, es como siempre, seguimos aprendiendo de lo que nos cuentas. Ojalá que estas investigaciones sirvan sobre todo para mejorar el trabajo y la producción de los agricultores, que nos preocupa muchísimo lo que están pasando. Jorge, alcalde, te escuchamos en los programas de COPE, te leemos en la super revista Esquire y te deseo una feliz semana. Muchas gracias, Jorge, alcalde.
Feliz semana a todos. Ya sabéis que es un placer charlar de ciencia con vosotros estas horas. Hasta la próxima. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos bien.
Te digo, Francisco, te digo buenos días por seguir un poco con lo que es este programa, que a partir de las 4 ya decimos buenos días, madrugamos mucho.
Sí, sí, sí. Es así, los nocturnos tenemos que ir así.
Es verdad. ¿Tú cómo te organizas, Francisco? Porque ahora estás despierto. Esto es la vida real, esto no es la inteligencia artificial.
No, no, esto es aquí, como solemos decir aquí, a pulmón.
Ahora ¿con qué estás liado ahora mismo, Francisco, ahora mismo?
Pues ya vamos a empezar a meter pan, a cocer pan, y a seguir amasando, pues, de todo un poco, por la faena de todos los días.
Pero es que más que te digo que estás con gente, ¿con cuánta gente estás trabajando ahora?
Pues aquí vemos 3, 2, 5, y ahora llegarán un par de ellos más, otras dos mujeres
no,
más.
No, no te he oído, Francisco, somos disculpa. Siete.
Que, siete.
Bueno, pues eso es mucha gente ahí trabajando, ¿eh?
Pues ni mucha ni poca. Esto es más bien pequeño.
Yeah.
Lo que pasa es que están las dependientes, las repartidoras,
yeah,
nosotros que estamos amasando y haciendo cosas.
Uh-huh.
Algo de bollería, tostas de manteca, rosca de aceite. Pues ¿qué? Lo que se vende aquí, lo que gusta aquí.
Joder, Francisco, qué pena que no te acuerdes del nombre de la gente que está trabajando ahí contigo, de verdad.
¿Que no me acuerdo del nombre? Sí.
¿Vamos? ¿Sí?
Claro,
¿ahora?
José. Sí.
¿Ahora día? A ver, ¿José?
Sí, José.
Sí.
Rosa.
Sí.
Sergio, miento, Adrián. Y ahora viene Carmen, que es la jefa, y Emilia, que es mi mujer.
Qué bien. ¿Y todos son ponedores o solamente escuchas tú el programa?
No, todos, aquí todos. Desde siempre, la COPE aquí en esta casa siempre ha sido de toda la vida. Yo llevo aquí andando como casi 50 años y...
Sí.
Y siempre aquí, Encarna de Noche, García, Antonio José Alé, Investigación OVNI, Carlos Pomares.
Ole.
Y algunos que me dejo atrás.
Es verdad. Francisco, ¿es bueno comer el pan recién horneado, según está ahí en la panificadora? ¿Es bueno comerlo o no es bueno?
Pues no es muy bueno, sobre todo la molla. Porque la molla caliente se te hace una bola en el estómago. Hasta que no se asienta.
Ya.
Porque se te hace una bola y lo puedes pasar un poco mal. Porque se empieza el estómago a doler.
Ya. Joder, pues Francis, claro, con razón. A mí mis padres me lo decían cuando ahí en Estepona, en la calle San Roque, en la panificadora La Moderna, veníamos del puerto, nos íbamos allí y nos comprábamos esas barritas recién hechas. Y nos llevábamos aceite. Y le poníamos
aceite y azúcar.
Aceite y azúcar, justo. ¿Cómo estaba de rico eso, por favor?
Sí. Aquí. Habla, te escucho.
Le hacíamos pocitos.
Sí, claro. Se le sacaba la molla, se echaba aceite y luego se le metía.
Sí, exacto. Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Que lo hace la gente también por ahí, por Almería, Francisco?
Sí, de vez en cuando viene gente que. Pues viene de echar un rato o lo que sea, o se va muy temprano. Y como aquí saben que hay algo, pues que hay algo de bollería, se llevan bollería, que no, pues un poco de pan para pasar el desconsuelo, como
claro,
decimos
el desconsuelo,
aquí.
Qué bueno. Qué bueno, Francisco. ¿Qué tienes en la mano?
Pues ahora mismo, el teléfono.
Ya, pero no me digas lo del teléfono. ¿En la otra mano qué tienes?
Nada.
¿Y no tienes para ahí un poquito de masa, de pan?
Bueno, sí, está ahí en el obrador. Estamos metiendo pan.
¿Puedes coger un poquito de masa y darle ahí un golpecillo, que yo lo oiga?
Vale, un segundo.
Venga, vamos a ver. El horno de pan, ahí está la masa, haciendo pan delicioso. Mucha gente, 7 personas, ha dicho Francisco, que están trabajando con él. ¡Qué pan, por favor! El pan de madrugada, el pan de los panaderos. Como decía...
¿Sí?
Dime.
Dime tú qué quieres.
Venga, ¿tienes la masa ya por ahí?
Sí, la tengo en la mano.
A ver, dale
estoy,
ahí...
Estoy hiñéndola, envolándola, como decimos aquí.
Ah, que estás haciendo una pizza.
¿Eh?
Estás como haciendo una pizza, ¿la levantas?
Sí, estoy hiñendo.
¿Ah?
Lo estoy hiñendo para hacer una bola, para un panecillo.
Claro. ¿Y lo de la bola para qué se hace, Francisco?
Aquí normalmente lo hacemos para, como decimos, para abrochar la masa.
Ajá.
Para abrocharla.
Bien.
Y luego se deja un ratillo que se relaje.
Bien.
Y ya se hace barra o pan o a lo que vaya destinado.
¿Cuándo empieza la gente a compraros el pan o a distribuirlo? ¿La gente que lo reparta? ¿Cuándo empezáis con
aquí,
eso?
Ahora, aquí a las 5 y algo ya se sale a repartir. Y la tienda se abre a las 6:15, 6:10.
Y seguro que va gente a comprar el pan recién hecho, porque tenéis que tener pan, puñaleros de eso, ¿verdad?
Claro, ya estamos cociendo. Ya hay un amasijo dentro y en 20, 25 minutos está fuera y ahí vamos.
¿Y estáis en Almería casi, capital?
Sí, en un barrio, en el barrio de la Cañada de San Urbano.
Ah, ¿y en qué calle? ¿Se puede saber o no?
Sí, calle Real.
En la calle Real. Bueno, yo, Francisco, primicia, estoy negociando para una actuación mía en el mes de agosto, en Almería.
Ay, estupendo. ¿Cómo?
Si yo voy...
Haré lo posible por asistir.
Bueno, y si no podéis asistir, voy yo a veros, ¿vale?
Ah, pues también.
Me gustaría también hacerme una foto con vosotros ahí en el Obrador. Tiene que ser maravilloso.
Sí, aquí es todo muy... No tenemos mucha maquinaria, es muy, muy
artesanal,
tradicional,
¿no? Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí, aquí siempre... De siempre se ha trabajado así.
Pues como nosotros, que ahora el diploma te lo vamos a hacer a mano. Que no te imaginas, Cristina Platero, las manos que tiene. Que trabaja el papel que no te lo imaginas.
Oh, pues bueno, encantado.
Así que ahora te lo vamos a preparar.
Vale. ¿Puedo hacer un comentario?
Adelante.
Mira, mando un saludo a Juan Antonio de Águila, que seguro que está escuchando. Es también un gran ponedor de siempre.
¿Y tú cómo sabes que él lo es?
¿Eh?
¿Cómo sabes
porque
que...?
Porque lo sé, porque de hombre nos conocemos de toda la vida, uh-huh. Y nos vemos y siempre comentamos de las cosas que habláis y todo eso.
Ah, qué bueno, pues nada, le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte también a él, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues bueno. Que vaya muy bien, muchísimas gracias, Francisco.
Gracias a vosotros que estáis ahí, campeones.
Bueno, y vosotros haciendo pan, todavía más importante. Muchas gracias, Francisco, bueno. Cuídate mucho.
Quisiera hacer otro pequeño comentario.
Sí, el
programa
es tuyo.
A ver qué le pasa a la gente de la MAS, que me consta mucho que se escuchan. A ver si se anima y llaman a algunos.
Algunos
pescadores.
De la mar, vale. Pues sí, venga, a ver si nos llama algún pescador que nos esté escuchando. Y hablamos con la gente que está ahí en la mar, ¿vale?
Ahí está.
Francisco, un abrazo enorme.
A vosotros.
Hasta luego, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este viernes han comenzado en Rusia las elecciones presidenciales. Son una farsa. No hay candidatos alternativos. Como ha señalado Mira Milosevic en Herrera en COPE, en Rusia hay tres tipos de oposición: la oficial, la no oficial y la oposición en el exilio. La oposición oficial la forman partidos creados por el Kremlin para hacer un simulacro de sistema multipartidista. La oposición no oficial no ha conseguido registrarse por una serie de criterios impuestos desde 2001. Y el único candidato que está en contra de la guerra en Ucrania, Boris Nadezhdin, ha sido apartado con la excusa de que no ha tenido suficientes firmas para su candidatura. En último lugar, existe la oposición en el exilio. Putin ha sabido beneficiarse de lo que algunos conocedores de la historia del país llaman la ideología del mundo ruso. Es una ideología que manipula la historia y pretende reforzar la imagen de Rusia como gran potencia. Putin, como antes con Stalin o Lenin, intenta aniquilar la capacidad crítica destruyendo la conexión con la realidad. Lo hace en nombre de ideales inventados, como una supuesta defensa de los valores cristianos, como una supuesta liberación del imperialismo occidental. El régimen de Putin, corrupto, agresivo y dictatorial, potencia la ideología del mundo ruso. Es un mundo que se concibe como una etnia separada, vinculada al poder político y que tiene como objetivo preservar una supuesta comunidad espiritual, moral y cultural. En realidad, hablamos de un nacionalismo irracional que deforma y destruye la verdadera identidad de Rusia, convertida así en enemiga de sí misma.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE.